Ser podcast.
Multiverso con Miguel Anómalo.
Entonces, ¿vienes solo a esta sección?
Vengo solo y a pecho descubierto, es una cosa increíble.
No sé si alegrarme o preocuparme. Tu otro amigo, ese con el que sueles venir a lo de los postcritos, ¿cómo se llama este chaval que viene contigo?
Mira, estaba diciéndome, vamos a vacilar a Santi aunque no esté, vamos a hacer...
Santi.
Don Santiago Alberú Parera.
Un saludo
un español
a Santiago,
como Dios manda, que se viste de los pies a la cabeza.
Alberú, pero sí, la verdad es que se me hace raro, la verdad, verte aquí sin Santi. Pero claro, esto no es la escena post créditos, esto es esta cosa que estás haciendo ahora con Marta, que se llama Multiverso.
A ver, Rafa, que se te haga raro teniendo en cuenta que hablo más contigo que con Santi. Bueno, hablo más contigo que con mi madre y de paga me dais parecido todos.
Ahora que lo dices, tengo que hablar con tu madre porque creo que te está dando demasiada paga para lo que haces. Bueno,
para lo que cobro aquí.
A partir de esta semana vas a venir los martes en lugar de los viernes con Multiverso, esta sección que has inventado, en la que te conviertes en la única persona capaz de ver universos paralelos, realidades alternativas. Y esto es como pensar cómo hubiera cambiado la historia, ¿no? Si algún pequeño detalle hubiera sido distinto a como fue. Esto hace falta lentes progresivas un poco, ¿no? Para entender lo que está pasando.
A ver, te tengo que decir que sí, la sección va a eso, es correcto. Vamos a ver cómo hubiera cambiado la realidad con pequeños cambios, con pequeños toquecitos que la hubieran impulsado hacia otro lado. Y sí, lo de las gafas. Mira, te tengo que decir que lo verdaderamente increíble no es que necesite gafas para ver otras realidades, sino que me hayan renovado el carnet de conducir.
¿Tan mal ves para conducir?
No, no es que vea mal, es que lo que hago mal es conducir.
Esto me temía.
De hecho, eso creo, porque no cojo un coche desde septiembre del año 2000.
¿En serio?
Sí, de
¿Pero
verdad.
Eres un tema de estos psicológicos, que te has cogido miedo a conducir o...?
No, es que no he conducido. O sea, tú te sacas el carnet y sí. Te pasa como a mí, que conduces exactamente 3/4 de hora con tu padre al lado, que no es la mejor forma de conducir nunca.
Esto no es una realidad alternativa, esto es un caso real.
De hecho, hay una realidad alternativa en la que yo no conduzco con mi padre.
Conviertes en piloto de carreras.
De hecho, en esa realidad, el piloto famoso asturiano soy yo, ¿no es Fernando Alonso?
El famoso piloto asturiano.
Sí, está fastidiado el pobre señor.
En realidad solo has conducido 3/4 de hora después de sacarte el carnet y lo has dejado.
Eso es, y yo creo que gracias a eso no he causado tantos problemas como el conductor y el coche del que vamos a hablar hoy.
Bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar.
¿Y si el coche del archiduque Francisco Fernando hubiera tenido intermitente?
Pues muy bien traída, Miguel, esta referencia a una canción de Franz Ferdinand, ¿no? Porque Franz Ferdinand es Francisco Fernando, el nombre del archiduque.
Sí, pero ¿sabes que la banda no se llama así por el archiduque?
Pues yo pensaba que era por el archiduque. Me da miedo ahora preguntar, ah, ¿no? ¿Y por qué se llaman así?
No, que es en serio. Como tú estás todo el rato vacilándome, crees que yo soy igual, pero no, esto es en serio.
Yo no te vacilo.
Esta sección es tan rigurosa, le pusieron el nombre por un caballo que vieron en una carrera y que sí, que se llamaba Archiduque Francisco Fernández.
De verdad.
Fernando. Y supongo que el caballo sí que se llamaba así por el heredero del Imperio Austrohúngaro, pero tampoco estoy seguro. Lo que pasa es que a la banda le gustó la aliteración del nombre y el gran impacto de su figura en la historia del mundo.
Cuando dices gran impacto, estás refiriéndote a que se dejó matar y con su muerte provocó la Primera Guerra Mundial.
Pues exacto.
Exacto.
Ese fue el pistoletazo de salida y nunca mejor dicho, porque lo asesinaron de un tiro cuando iba en su coche descapotable. El asesinato se conoce como el atentado de Sarajevo. La cosa fue que un grupo de terroristas o héroes patrióticos serbios, según a quien le preguntes, tenían como objetivo matar al heredero del Imperio Austrohúngaro.
Uh-huh.
Los motivos son complejos, pero digamos básicamente que Serbia quería montar su propio imperio ocupando regiones que controlaba el Imperio Austrohúngaro. ¿A quién no le va a gustar un imperio serbio?
Eso, sí.
Es que te lo estaba viendo en la cara. un poco como la guerra entre Pepsi y Coca-Cola, pero con atentados terroristas y tal, en lugar de regalar sombrillas en los bares.
Para un momento, estamos hablando de los Balcanes. Tú sabes la frase aquella de Winston Churchill, ¿no? De los Balcanes son una región que produce más historia de la que puede consumir. Es una región conflictiva a lo largo de la historia. Tú esto lo has resumido, todo el tema de los Balcanes. comparándolo con una guerra entre Pepsi y Coca-Cola para ver quién regala sombrillas en los bares. Pero está muy bien.
Me gusta que Churchill hable tope, de Balcanes y no de balcones, que es lo realmente peligroso para un inglés.
Bien traído. Bueno, Sarajevo, volvemos. Al ser la capital de Bosnia, supongo que bueno, este era uno de los escenarios centrales del conflicto.
¿Cómo se nota, don Rafael Panadero Parera, que antes estabas en Internacional, de verdad?
Algo me tiene que quedar.
A partir de ahora, siempre en mi equipo de Trivial para los quesitos azules.
Bueno, ya lo hablamos.
Pues sí, Bosnia estaba bajo soberanía otomana, pero gestión austrohúngaro. Era como una multipropiedad de estas, si quieres.
Uh-huh.
Y los serbios querían incorporarla a su proyecto de Yugoslavia, que significa algo así como país de los eslavos del sur. Como siempre, como antes, estoy simplificando mucho. Es como decir que La Ventana sube en audiencia por esta sección, que es verdad. Pero bueno, hay más factores. También dirás, ya tenía que ser majo el archiduque para que su asesinato diera lugar a una guerra mundial. Ahí un señor de la Samoa alemana diciendo, ¡no, matasteis a Francisco Fernando, que siempre te aguantaba la puerta en el ascensor, moriréis todos! Y en la trinchera de enfrente un montenegrito, ¿pero qué dices, chalá? ¿Tú has visto el bigote que llevaba? ¡Era para matarlo!
Donde has dicho montenegrito, entiendo que es montenegrino,
¿no? He dicho montenegrito.
Montenegro,
bueno,
¿no?
Sí, yo tengo,
y lo de
tengo confianza.
Samoa alemana lo voy a pasar por el fact-check. Oye, a ver, Miguel, que yo estaba en Internacional.
Que era uno de los bandos, ¿eh? Que
sí,
luego
sí,
lo
sí.
vas a flipar, venga.
No,
sí.
no, no, sí. A ver, no. No he dicho que no, ¿eh?
A
no
ver,
he dicho que no.
El periodista internacional.
La guerra, bueno, a pesar de estos comentarios que has hecho, se hizo mundial porque ahí entraron en juego... Pues bueno, alianzas entre las grandes potencias del momento.
Es verdad, exacto, sí, sí, sí. El mundo estaba dividido en dos bloques. Uh-huh. El primero era el de los aliados, también conocidos como la Entente, Francia, Reino Unido y Rusia. Estos son los que cuando el Imperio Austrohúngaro se enfadó con los serbios por matar a su heredero, ellos iban con Serbia.
Y en el otro lado, en el otro bando, era el bando del Imperio Austrohúngaro.
Sí, señor, eran todo imperios. El Imperio Austrohúngaro, Imperio Alemán, Imperio Otomano, Imperio Argentina.
Bien se ve que estás mañica.
Esto no lo has visto venir, ¿no?
¿Y esto?
Imperio Argentina en nobleza baturra. Otro día hablamos de que Imperio Argentino era muy admirada por el propio Adolf Hitler, pero claro, en esta época del archiduque, Imperio sería una niña.
Ahora te voy a decir yo que has dicho Imperio Argentino. Aquí si estamos a dar, estamos a recibir.
Vamos a
romper, pero sí, es verdad, es verdad. Ella tenía unos 4 años, pero es verdad que conociéndola... Bueno, da igual. Total, que cuando se comete el atentado de Sarajevo, entran en juego estas alianzas y todo el despliegue de tirrias cruzadas. Por ejemplo, Irlanda se une a las potencias centrales sin ser ella nada de eso, porque así le hace la puñeta al Reino Unido. Mm. Y luego hay auténticos jetas, como Honduras, que se une al bando
aliado...
¡Honduras! ¡Viva Honduras! Se une al bando aliado... En julio de 1918, cuando ya estaba todo el pescado vendido, y no llegó ni a mandar un simple soldado. Yo creo que no mandó ni pizzas. De hecho, esto es como cuando José Manuel, que hace el pedido de cenar pizza en familia, y dice que en casa cocinan los dos. José Manuel, menos ir de aliado en Twitter y más hacer tu parte, José.
Oye,
Manuel.
A ver, Miguel, vamos a intentar reencauzar un poquito esto. Todo este pitote que has contado... Empieza entonces por el asesinato del archiduque Francisco Fernando.
Es que de esto te vengo a hablar hoy.
Ya, pero es que nos estábamos liando.
Sí, es verdad. Mira. La primera pieza del dominó la tira un grupo de radicales serbios que organiza un atentado digno del Coyote. Pero del Coyote, del Coyote y el Correcaminos.
Marca ACME.
Aprovechan que Francisco Fernando, Paco Fer, visita Sarajevo.
Paco Fer es nombre de cafetería o de taller.
Sí, es verdad. Una furgoneta que te adelante pone Paco Fer. Y entonces llega Gabrilo Princip y le pega un tiro. Perdón.
Mira,
por el spoiler.
Paco Fer,
Paco
visita,
Fer
Sarajevo.
Visita Sarajevo para pasar revista a las tropas austrohúngaros, de austrohúngaros que están destinadas allí. Y después de varios días empieza a descuidarse con la seguridad. Él va un poco desobrado, ¿no? Así que no solo publicita sus actividades, sino incluso el recorrido que va a hacer con su coche descapotable. Gabrilo Princip y otros 6 compinches se preparan a lo largo de todo el recorrido. Llevaban bombas, pistolas y hasta pastillas de cianuro para suicidarse si algo salía mal.
¿En serio? ¿Eso es un dato del cianuro?
Sí.
Eso no lo sabía.
De hecho, ya verás, que viene con sorpresa.
A ver.
Y aquí viene además la parte de los Looney Tunes. El primero se preparó para lanzar la bomba, pero no llegó a tirarla porque notó que tenía alguien detrás y, no sé, le dio palo, le dio corte y dijo, uy, que me da vergüenza. El segundo lanzó la bomba, pero el chofer de Paco Fer la vio volar hacia ellos y aceleró para esquivarla. En mi corazón dijo también, mec, mec. La bomba explotó justo debajo del siguiente coche, como si fuera una de aquellas persecuciones del equipo A. Hubo heridos, pero no muertos, también al estilo del equipo A.
Tal cual.
El asaltante, ante el fracaso, y aquí viene, mordió su cápsula de cianuro y se tiró al río.
Ahí va.
Pero ojo, que viene una lección muy importante. ¿Tú sabes esa pregunta de si el veneno caducado mata más o mata menos?
Yo me he dado con los antibióticos y las medicinas.
Pues con
mata
el,
menos.
Con el veneno, ya te digo yo que mata menos.
No murió.
Mordió el cianuro y dijo, uy, pues estoy un poco revuelto, pero vomitó y ya está. Y encima, el río al que se lanzó, hacía pie.
Esto parece realmente de los Looney Tunes.
De hecho, no es que hiciera pie, es que cubría más o menos un palmo. El río es el Miljaca,
¿sí?
Que ya sabes que es un río que galopa y corta el viento cuando... Sí, la verdad es que sí.
Vamos.
La verdad es que el río lo peor que tiene es que está contaminado. Entonces,
céntrate.
Igual se murió de eso.
Céntrate,
sí, sí, vamos a volver a lo de matar a Paco Fer.
Sí.
Él, siendo de Cuñadest, como era, decidió que todo había sido obra de un loco solitario y que había que tirar para adelante. Show must go on.
¿Quién dijo miedo?
Donde estaba el resto de los asaltantes fue donde el show. Allí se fue de cabeza, sí. Tres de ellos se quedaron paralizados cuando el coche les pasó delante. Algunos dijeron que, ay, que les daba pena matar a la mujer del archiduque, que es una de las pocas ocasiones en la que el machismo no mata.
Bien. Mira, traído eso,
una,
fíjate.
Una.
Oye, Miguel, no es por hacer spoiler, pero sí sabemos que en nuestro universo, el real, no este que te inventas tú después, esto bien, bien no acabó de salir para las víctimas del atentado. De hecho, fíjate, por eso decimos... víctimas del atentado.
Es que es un periodista.
No
es que
se pasa
verdad,
una.
No,
venga, ¿qué pasa al final?
Pues que nos falta uno de los atacantes, Gabrilo Princip. Con la explosión de la bomba fallida y el caos posterior, él había perdido la ocasión de hacer su jugada. Pero recordó que la comitiva tenía que volver a pasar cerca de donde estaba y él se quedó esperando. Como cuando pierdes el cercanías por los pelos, que sabes que ya vendrá otro. La única duda es cuánto va a tardar, sobre todo en el caso del cercanías. Lo que no sabía Princip es que por seguridad se decidió cambiar la ruta de vuelta, pero no lo sabían ni Princip ni los conductores a los que nadie avisó de la nueva ruta. Porque los jefes, en general, son idiotas, niños. Tú no, Rafa, tú no.
Yo, ni idiota ni jefe.
Eso,
Miguel,
te iba a decir. Exactamente. Llegados a cierto cruce, en lugar de seguir recto, como acababan de decidir los encargados de seguridad, sin avisar, el chofer de Francisco Fernando giró a la derecha. Cuando quisieron avisarle del error, fue tarde. El chofer tuvo que parar el vehículo, que no tenía marcha atrás tampoco, y tratar de volver aprovechando el retorno de que era cuesta abajo. Así que ahí estaba el coche, casi palado, delante de ¿quién?
¿De quién?
De Gabrilo. Era su oportunidad de lanzar la bomba. Pero, ojo, que viene otro momento Looney Tunes, había que desenvolverla. Y se conoce que era un envoltorio como de chupachups, ¿eh? ¿Sabes? Que es imposible.
Sí, sí,
total,
sí.
Él no fue capaz y dijo, pues venga, saco la pistola. Y ya sabes que la pistola, si la sacas, hay que usarla, que si no es de parguelas. Y ahí acaba lo gracioso, porque es verdad que eso sí le salió bien y mató al archiduque.
Oye, ¿y lo de los intermitentes, que es por lo que habíamos empezado el tema?
Hombre, Rafa, de verdad me preguntas esto con lo buen periodista que tú eres.
Se me estará yendo.
Si hubiera habido intermitentes, el chofer hubiera tenido que señalizar el giro y alguien hubiera podido avisarle de que ya tenía que seguir recto y entonces Francisco Fernando seguiría vivo.
¿Ya?
Bueno, ya no, porque tendría ahora 161 años, que son muchos, por muy astrohúngaro que seas.
No, nunca se sabe. ¿Y por qué no tenía intermitentes el coche?
Pues mira, para responder a esta pregunta hemos contactado con una persona experta en el tema automovilístico.
¿Quieres saber cuánto vale tu coche?
¡Antonio Lobato!
No puede ser.
Es que este tío se mete en todas partes, ¿eh?
Bueno, seguro que tenemos algún otro experto al que podamos preguntar. Esto es la cadena SER. Tenemos un gran equipo de producción. Y tenemos al teléfono ya a Ignacio Lijardo, presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial. Ignacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafa.
Pues Miguel. La primera pregunta, esto que nos planteábamos, ¿en qué año se inventan los intermitentes y por qué se hace necesaria la invención de los intermitentes?
Bueno, pues fíjate que es muy curioso porque fue primera noticia, información que tenemos al respecto, fue de una mujer y además de una actriz de Hollywood. Su nombre era Florence Lawrence y era una actriz de origen canadiense, hija de un carrocero inglés que era George Bidmore. Entonces Lawrence, digamos que podríamos decir que heredó el interés de su padre y tras un accidente de tráfico que tuvo en 1914, decidió colocar en su coche una señal de giro a la derecha. Fijaos que esta señal consistía en un brazo mecánico que se elevaba y descendía para indicar la dirección del giro y una señal de stop también que aparecía en la parte trasera del parachoque cuando pisaba el freno. Evidentemente, como era actriz, no llegó a patentar este sistema. Y luego sí que fue Edgar Waltz en 1925 quien sacó provecho de esta situación y al invento que hizo Lawrence le puso unas luces. Y para terminar, ya fue en Joseph Bell quien en 1939, digamos que entendió o dibujó el intermitente tal como lo entendemos hoy en día y empezó a colocarse de serie, sobre todo en los coches de ejes de lujo de la marca Buick.
De aquí lo que menos me sorprende, lo primero es que lo haya inventado una mujer, que son las únicas que saben usarlo, parece. Y lo
Sí.
segundo, que el crédito lo hayan cogido dos tíos. O sea, llegan, ah,
Claro.
¿qué invento más bueno? Esto para mí, es increíble.
Ignacio,
Sí.
y claro, aquí Miguel está intentando demostrar su teoría de que los intermitentes podrían haber cambiado la historia del mundo, hubieran salvado la vida del archiduque, hubieran evitado la Primera Guerra Mundial, pero ya en la realidad, de verdad, no la que nos trae Miguel, ¿hay datos de cuántas vidas se salvan por el correcto uso de los intermitentes en la carretera?
A ver, realmente un dato exacto sobre el estudio
No se puede
específico
saber,
del
¿no?
intermitente no hay, pero sí que podemos hacer estimaciones y estudio que ha hecho la National Highway Traffic Safety Administration, la SAE, o algunos otros nos llegan a llegar a decir que posiblemente casi un 40% de los riesgos que se producen en los accidentes se podrían evitar con el buen uso de los intermitentes, al igual como otras tecnologías. Con lo cual que podríamos decir, oye, podríamos decir que alrededor de un 40% de la siniestralidad se podría evitar con el uso correcto de estos intermitentes que evidentemente están hechos para comunicarse y que los demás entiendan qué vamos a hacer, porque si no hay lenguaje, no hay entendimiento.
Y entonces, ¿por qué hay tanta gente que no los usa, Ignacio?
Pues yo creo que es una cuestión de pereza. El cerebro es un poquito vago en muchas ocasiones y se habitúa a las situaciones, porque pensamos que a veces estamos solos en nuestro coche y que no compartimos la vía con nadie más. Sobre todo es una cuestión más bien de pereza o de subestimar, decir, bueno, es un momento, cambio y ya está.
Está bien esto que comentas del cambio de carril, porque leí un estudio de la DGT que decía que solo el 33% de los conductores lo usa para cambiar de carril. Sí que se usan a lo mejor más a la hora de tomar un desvío, pero claro, esto ya nos mete en cuestiones prácticas. Por ejemplo, ¿hay que dejar el intermitente puesto durante toda la maniobra de adelantamiento? O bien el intermitente y las rotondas, Ignacio, relación si la hubiere, que dirían en Amanece.
Esto es casi para hacer, esto es para hacer un programa, Rafa Miguel. O
Entero.
sea, esto es sí, hacer un monográfico divertido, evidentemente. Pero sí, pero cuestiones sencillas para también que los oyentes lo sepan. Uno, en primer lugar, la maniobra, cuando queremos indicar una maniobra, cuando queremos decir o hacer algo, tenemos que señalizarlo, como cuando hablamos, es decir, tenemos que hacer algo. En este caso, apretamos y digamos que el intermitente tenemos que dejarlo puesto durante toda la maniobra, hasta que finalicemos. No indico que voy a hacer un cambio de carril o voy a hacer una incorporación, sino que la hago y en el momento que ya esté incorporado, es decir, ya no tenga ninguna intención, sino que quedarme fijo en el mismo sitio, es cuando tengo que dejar de señalizar con el intermitente.
¿Cuál es tu elemento, Ignacio? Vamos a una pregunta personal, entrevista de profundidad. ¿Cuál es tu elemento
Venga.
de seguridad favorito en un coche? ¿El cinturón, el intermitente, el airbag? Esto tengo yo curiosidad.
Pues mira, yo te diría que de entrada sería primariamente todo el mundo esperaría que dijera que sería cinturón de seguridad, porque después o casi antes que la penicilina es el elemento que más vidas ha salvado. Pero para mí, el mejor elemento de seguridad del coche es la persona, el conductor. Ser conscientes de dónde estamos y que podemos hacer daño a nosotros mismos o a terceros, con lo cual, eso es lo más importante.
Pues Ignacio Lijardo, presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial, muchas gracias por unirte a la conversación.
Gracias, ha sido un placer conversar un ratito con vosotros.
Bueno,
Gracias,
Miguel, y ahora que
Ignacio.
ya tenemos claro qué pasó en la realidad, en nuestra realidad, y por qué pasó, es el momento, me temo, de que, bueno, te asomes a esa realidad alternativa que construyes y nos cuentes qué podría haber pasado si el coche del archiduque Paco Fer, Francisco Fernando, hubiera tenido intermitentes.
La comitiva de Francisco Fernando y su esposa avanza por las calles de Sarajevo, en fila a la avenida Apple. Gabrielo Princip, alertado por el bullicio creciente, busca la posición perfecta en la calle Francisco José. A unos 20 metros de esa vía, Leopold Loca, que sí, se llama así, Loca, Loca,
Esto
Loca,
es un dato.
Loca, que es el chofer del archiduque, eleva una palanca en el salpicadero. El gobernador Potiorek, responsable de la seguridad, oye algo desde el asiento del copiloto. Sin dudar, Potiorek estira el brazo para bloquear el volante y en perfecto prusiano pronuncia unas palabras que pasarán a la historia. ¡Ande vas! ¡Tira pa'lante, melón! Los dos coches en cabeza de la comitiva sí giran a la derecha y Gabrielo Princip se lanza por ellos con su bomba y su pistola sin ver al tercero pasar de largo. Cuando se da cuenta de que el archiduque no está en ninguno de los coches, intenta disimular, venderles unos pañuelos de tela porque los de papel se inventaron precisamente en la Primera Guerra Mundial, pero no cuela. Y acaba en la cárcel.
Esto de los papeles, los pañuelos de papel, ¿es fake o es un dato?
Como dirían los modernos, facto. Mientras tanto, Francisco Fernando llega a salvo a su destino, que en esta realidad no era la muerte. Vuelve a Bohemia un poco molesto por aquello de que hayan intentado matarle. Y ni siquiera puede poner una crítica mala en TripAdvisor ni nada, porque no está inventado. Sería algo así como, Sarajevo, intentaron matarme, no recomiendo, 2 estrellas.
O sea, ¿le intentan matar y pone 2 estrellas, Miguel?
Bueno, yo he estado en alojamientos turísticos que ojalá un intento de asesinato fuera lo peor que me hubieran hecho. Además, Francisco Fernando, en el fondo, es un tipo pacífico. Él está convencido de que una guerra acabaría con el imperio. Convence de la importancia de la paz también a su tío, el emperador, que como buen señor mayor, sí que es más cascarrabias. Y él, Francisco Fernando, la mantiene cuando sube al poder 2 años después a la muerte de su tío.
Muy bien.
Total, que Francisco Fernando pone en pie una serie de políticas que le transforman en jefe de Estado de una especie de imperio parlamentario federal, con su constitución, su senado inútil y su mensaje de Nochebuena. Y con todo el lío de los nacionalismos, la financiación autonómica y tal, pasa el resto de su vida pues bastante entretenido, la verdad.
Entonces, más allá de ese imperio parlamentario federal que me ha gustado como posibilidad, lo importante, no hubo Primera Guerra Mundial.
Ni primera, ni las secuelas, ni nada de la franquicia Guerra Mundial. Al Kaiser Guillermo también le daba bastante aprensión lo de acabar a malas con los vecinos y entre unos y otros consiguen mantenerse en un equilibrio bastante precario, pero sin atacarse. A nivel interno, los imperios siguen el ejemplo austrohúngaro y toda Europa se llena de federaciones que lo sustituyen. Siguen mandando los mismos, pero la cosa suena más moderna. Las pequeñas libertades que van abriéndose paso en los parlamentos detienen el crecimiento del socialismo y comunismo en Europa. Además, al no gastar dinero en guerras, el dividendo de la paz lleva a que surja un cierto estado del bienestar. Las colonias de los imperios reclaman entonces un estatus de igualdad dentro de esas federaciones y acaban consiguiéndolo porque, al fin y al cabo, no impide lo que en el fondo pretende cualquier nacionalista, que es explotar a quienes no son ellos.
Bien visto.
Con el tiempo se pondrán serios con lo de la independencia, eso sí, y acabarán consiguiéndolo porque mantener el control político de las provincias ultramarinas es más caro que limitarse a explotarlas económicamente. Uh-huh. Para entonces, el movimiento de personas originarias de esos países ha dado lugar a una sociedad mucho más mestiza y multicultural. En Estados Unidos, flipan, pero al no haber guerras mundiales no están forrados y son un estado tan fallido como en nuestra realidad. Nadie se toma muy en serio un país sin apenas sanidad pública y encima racista.
Wow.
Mientras tanto, en Europa, sin poder apoyarse en la xenofobia, la ultraderecha tampoco asciende en el siglo XXI y sus líderes se dedican a su verdadera vocación, robar y estafar. Así que todos acaban en la cárcel o en programas de fantasmas, como Dani Desocupa, que no es presentador, es un fantasma.
Miguel, admito que esta realidad alternativa me ha hecho pensar, ¿eh? Me ha dejado reflexionando. Si te pidiera que eligieras una diferencia fundamental entre esa realidad alternativa que has fabricado y la nuestra, si te pidiera que nos dijeras qué es lo que más te llama la atención o lo que más nos aleja a unos de otros, ¿con qué te quedarías?
Pues mira, que todo el mundo sigue llevando pañuelos de tela porque al no haber Primera Guerra Mundial nadie inventó los Kleenex. Quizás sea más ecológico, pero da más asquete.
O sea, que sí que era un dato. ¿Qué?
¡Facto!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.